Hola, Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, asteraglobalización, quitaglobalización, calcaglobalización, lo que te lo verás.
Desde la frontera, señales de humo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en este tórrido verano. No, no estamos en verano, estamos en primavera. Bienvenidos en esta tórrida primavera en la que se están descongelando hasta los hielos árticos.
Sí. Eso hace mucho.
Esto va a ser un desastre generalizado, al programa Señales de Humo. Y esperemos y confiemos que estéis a la sombra, porque a la hora en la que se emite este programa en directo aquí en Hispanidad Radio, bueno, afuera de Hispanidad Radio, porque dentro se está muy bien, hace un calor insoportable, en fin, aquí sufriendo este verano anticipado que además coincide con época de elecciones, con lo cual todavía va a tener más complicado el gobierno, que está deseando que todo el mundo vaya a votar el próximo día 25,
todavía
que haya participado,
más calor, ¿no?
Así que nada, tenemos muchas ganas de tener una buena hora de radio contigo, que nos ayudes a pensar, que nos ayudes también a sacar contenidos, a difundirlo. Y como siempre, remitiéndonos en Uniradio, que ahí sigue resistiendo, ¿verdad, María Ángeles?
Claro, como hace falta.
Como hace falta. Bueno, hace falta que resistan y que amplíen contenido y que por fin volváis, amigos, hermanos de Uniradio, que volváis a emitir en directo. Bueno, pues nada, aquí empieza Señales de Humo. Estás invitado a estar con nosotros.
Andrés, te veo de otra manera, que has venido con, será con los calores, ¿no? Yo no cansaría de golpe a los oyentes, mejor invítales, como has hecho al final, a tener una hora de radio un poco tranquila, los invitamos a que se queden un ratito con nosotros, que disfruten de lo que tenemos hoy mientras van preparando la cena, buena música, algo de humor.
Bueno, pero porque tú tienes ganas de relax.
Yo tengo
de estar tranquilita,
no ganas de no de estar tranquilita, pero sí de bueno. Tomarme las cosas con serenidad y con
calma. Vamos, que tú
calma,
eres de las,
¿no?,
que si viene la policía y te dice que si te manifiestas en la calle te pone una multa y tú te callas. No haces como no, el otro día hicimos todos, que fuimos a la calle.
Se trata de pedir explicaciones.
De
tú estás hablando de lo de la multa esa también puesta.
Hombre, de la multa viene todo. Ahí nos dimos cuenta de lo poco tranquilo que vamos a estar en la calle como salga adelante la reforma,
claro,
de la ley esta de
inseguridad ciudadana,
de inseguridad,
¿no? Más bien de mordaza ciudadana.
Bueno, pero dicen que es para ayudarnos, para prevenir que tengamos problemas los ciudadanos.
¿Tú crees
que
de verdad estamos muy preocupados porque haya manifestaciones, porque la gente salga?
Estoy preocupado ahora que me multan.
Claro.
Ahora sí me ha empezado a preocupar.
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que los pueden multar por reivindicar cualquier derecho o por salir a la calle y poner una pancarta o por manifestarse simplemente.
Bueno, pues en este programa 340 de Señales de Humo, como empezarás a intuir, queremos abordar ese asunto. ¿Por qué necesitamos una reforma de la ley de seguridad ciudadana? ¿Es necesaria? ¿Tiene miedo el gobierno o los legisladores de algo, de alguien? En fin, nosotros tenemos ganas de seguir participando, de seguir estando en la calle cuando tengamos que estarlo, incluso llevando este micrófono para traeros la voz de lo que se cueza allí, porque creemos que es un espacio donde se crea ciudadanía. Y vamos a abordar como contenido principal hoy eso, ¿no? Si es necesario, por qué, de dónde viene y qué consecuencias puede tener una reforma legal de ese calado. Y además, como siempre, esperemos que Gonzalo haya encontrado alguna grieta en la actualidad donde agarrarse para trasladar algo de optimismo. No. Javi, por favor, abre, dale la voz.
Te iba a decir que no creo que tenga el micro abierto tan temprano.
Bueno, es que no te contratamos hasta
y grieta, hasta el cuarto. Grietas y he encontrado muchas, ¿eh?
¿Muchas hay? Sí.
Lo que hay es poco betadine, ¿no?
Poco betadine.
Betadine social.
Bueno, pues a ver si somos capaces de suturar algo con nuestras propuestas y nuestros comentarios. También intentaremos agarrarnos como podamos para empezar con buen pie a la buena noticia. No sé, María Ángel, que estaba desesperada hace como unas 5 horas porque no encontrabas nada.
A veces es difícil rascar, sí.
Y además tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a pensar. Así que nada, quédate con nosotros. Estás en señales de...
¿Cómo yo llevaba razón? Tranquilito,
sí, tranquilo,
hay que pensar.
Vale.
Bueno, pues echamos entonces una ojeada a la actualidad, hacemos este vistazo al mundo semanal en el que tratamos de asomarnos desde el otro lado de la actualidad siempre, ¿no? Al principio en titulares, aún siguen en paradero desconocido a las niñas nigerianas, secuestradas por un grupo islamista, extremista, yihadista, yo qué sé. En cualquier caso, independientemente de la religión que tengan, un poco zumbado. Y las han amenazado con vender como esclavas, en fin. Yo creo que todo esto es el maldito machismo, ¿no? Al final lo que supuran estas cosas, ¿no? Los glaciares...
¿Tiene viso arreglarse eso, Gonzalo?
Pues no lo sé, pero son 200 chiquillas. Yo no creo que sea tan fácil ni sacarlas del país ni venderlas como esclavas en el siglo XXI, o sí, no sé. Yo no estoy en esos negocios, pero me parece alucinante.
El machismo también ha estado en la respuesta oficial del gobierno, que hasta que no se han empezado a mover los alrededores, no han dicho esta boca mía, total, 200 niñas, más da, tenemos más.
En fin, ojalá la respuesta...
Será también una cuestión de dinero, ¿no?
No lo sé, la verdad, porque
hay tantas miserias de las que hablamos aquí que al final tienen ese elemento común.
Yo lo que me da la sensación es que una de esas cosas que pasan habitualmente y que esta vez ha tenido respuesta internacional, que si no, no nos hubiéramos ni enterado siquiera, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, los glaciares, de lo que tampoco nos estamos enterando, pero que se nos derriten, al parecer. Bueno, ya cuando hablan los científicos siempre dicen que ya nada, que, o sea, que se van a derretir sí o sí, que no es que nos pongamos ahora a...
Que nos compremos el flotador.
No será porque no se nos avisa.
Nosotros
no lo llevamos avisando hace 12 años.
Ya de lo que te avisan es que si tiene un chalet a pie de playa le va poniendo los flotadores, pero que ya eso
no,
es
la cuestión es que la gente, que nosotros no queremos escuchar.
Pues...
porque ya no es una cuestión solamente de comprobaciones y no es una cuestión científica, vamos, es una realidad que nos está sobrepasando y la capacidad de reacción que tenemos como ciudadanía organizada nula a este nivel, como ciudadanía política activa nula.
Sí, es que
es lo que nos queda ya.
Como en otras cosas, parece que el impacto que tenemos sobre la naturaleza es que tiene que ser así, quiero decir que no hay otra alternativa, tenemos que vivir así, destrozando lo que tenemos.
No hay otra manera de relacionarnos con el medio ambiente.
Si queremos vivir a este nivel de vida y tener lo que tenemos y pues lo que hay, ¿no? Vamos a cargarnos el planeta. En fin, la noticia de la semana será sin duda el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Parece al final confirmado que ha sido una venganza personal, aunque ahí andan todavía que no declaran estas dos señoras. Pero a mí lo que realmente me ha dado miedo ha sido la reacción de muchos tertulianos, políticos y ciudadanos lanzando barbaridades desde una trinchera ideológica que asustan, ¿no? A algunos parece que añoran una buena guerra civil, ¿no?
Sí, porque... Sí, a mí también me ha asustado un poco, ¿no? A esta del PSOE que la han... le han dicho que le retiraban la militancia, incluso los candidatos así más de izquierda, no sé, todos los comentarios me han parecido bastante
infinitos. Incluso la gente del PP, antes de que se enteraran de que era un asesinato así por una venganza, además de una miembro del propio
del
partido,
mismo,
¿no?,
partido,
dijeron cosas que, hombre, parece que estaban llamando a las armas, ¿no? Era un
hombre
poco...
la que tiene que estar acojonada hoy día es la Ada Colau, porque en los scratches está el origen de todo esto. Y es que al final se edifican las ideologías desde el conflicto, el principal sustento de mucha gente. El conflicto da razones para posicionarse, incluso para...
Sí, pero
para
esto, no ha sido esto ha sido un asesinato.
Sí, no, sí, no, evidentemente, eso es evidente. El hecho parece que la policía dirá, pero todo lo que ha suscitado, evidentemente, demuestra
que hay
dónde,
falta de salud,
dónde se agarra cada uno, ¿no?
Hay falta de salud. Un poco la misma reacción así fuera de órbita que había contra lo de ETA, ¿no? Parece que como ese argumento se acabó, pues ahora se carga contra
lo de ETA. Lo que pasa es que los de ETA fueron 40 años.
Sí, sí, no, pero
acompañándonos,
digo
y era normal que
el discurso que acompañó aquella...
Esto es una cosa muy puntual.
En fin. Bueno, no sé si habéis visto las imágenes del Algarrobico estos días. El Greenpeace ha pintado un punto negro, pero no un puntito negro, ha pintado un punto negro que coge toda la fachada del pedazo de hotel ese, que ya es bien grande, para reclamar la demolición del hotel, que arrastra ya un litigio que al ciudadano se nos hace eterno, ¿no? Sin que al final nadie decida a meter la palera a ese monumento a la especulación urbanística, ¿no? Pero han pintado un punto allí negro que pone este hotel es ilegal. Que sí, desde luego, si algún día lo usan, van a tener que repintar la fachada,
echarle,
por lo menos.
Sí. Que además con un montón más de 100 activistas, ¿no?
Sí,
pintando así.
Pintando como... de negro. En fin, ojalá sirva algo, porque un poco a lo que hay que llegar para que te echen cuenta. Quiere decir que mete a 200 activistas a pintar de negro un hotel que ya ha pasado todos los trámites legales para que alguien diga ya, oye, tiren esto.
Pero
ya.
Hay gente que tiene todavía, pero parece que tiene el cerebro a pie de playa, igual que el Algarrobico, ¿no? O sea, que es que necesitan todavía que les pase por encima el, no sé...
Bueno.
Un punto negro.
No será la buena noticia que tú has...
No.
Lo del Algarrobico, no. No, hombre, me parece que es un...
El asalto de estos 100...
Un motivo, ¿no?, para alegrarse, porque a veces Greenpeace se ha movido muchas veces a base de estos gestos, ¿no?, colectivos, y siguen siendo necesarios, ¿no?
¿Tú sabes cuándo se comprometió Chávez a demoler el Algarrobico?
Pues debe de
en
hacer...
En 2006.
Te iba a decir que hace...
Y ya coleaba la cosa.
Que hace lo menos 10 años, pues van a hacer, fíjate.
Está ocupado ahora. Bueno, a pie de playa también, Lampedusa, otra tragedia más, un naufragio este lunes de 400 personas, 200 rescatados con vida, 17 cadáveres y el resto desaparecidos, ¿no? Esa palabra que solo es la antesala de la muerte en el mar, ¿no? El debate de la inmigración de nuevo sobre la mesa, la hipocresía de Europa, el océano como cementerio. Ya lo hemos dicho aquí otras veces, que la historia juzgará con dureza a esta Europa del bienestar, a esta Europa del siglo XXI, por levantar estos muros y condenar a esos hermanos a ir muriendo poco a poco en nuestras costas, ¿no? Yo creo que nos avergonzaremos o nos avergonzaríamos si pudiéramos leer los libros de historia de dentro de 50 años, 100 años, porque esto seguramente nos pasará factura, ¿no?
Hoy comentaba antes con Gonzalo que estaba charlando con un chico que vino menor de edad, cruzó el Atlántico, llegó a Canarias, 17 días perdidos en mitad del Atlántico, viendo morir a la gente con la que viajaba, y con su tragedia en el cuerpo. Ahora tiene 21 años, lleva deambulando por España buscándose la vida todo este tiempo, y claro, evidentemente la tragedia le ha marcado.
Claro, esa cosa difícilmente se olvida.
Que la tragedia es como una ola, ¿no?, que ha pasado por España, que muchos vecinos la tienen encima y que la siguen sufriendo en las calles, que parece que todo queda en titulares, pero esto es una auténtica barbaridad. Incluso de los que llegan, de los que tienen la gran fortuna de no quedarse
como
en el camino,
chico,
¿no?
¿Y no nos vas a decir nada de las elecciones, Gonzalo? ¿Silencio
no,
absoluto?
Ya.
¿Lo dejamos para la semana que viene?
Yo estoy aburrido. ¿Y
lo de cuáles?
Vamos a tratar de no aburrirnos y de poner un punto final un poco más positivo a este vistazo al mundo.
La mano negra.
Solemos terminar esta visión de la actualidad con una buena noticia, que en este caso es de nuevo una historia de lucha ciudadana que demuestra que los sueños se pueden hacer realidad, ¿no?, y que la solidaridad, a pesar de las limitaciones, de las amenazas, pues tiene un enorme poder transformador. El rey Heredia, que tiene un nombre así muy pomposo, es un antiguo colegio abandonado en Córdoba que fue ocupado con K hace más de 6 meses y que se ha convertido en la sede de más de 65 asociaciones y ONGs, además de dinamizar con las actividades que alberga un barrio socialmente marginado, marcado, ¿no? Los niños asisten a clases de apoyo o de inglés por las tardes, los cordobeses están nutriendo una biblioteca espaciosa, se están catalogando los libros que se donan, hay una radio llamada Radio Dignidad en la que participan los ciudadanos con tertulias muy variopintas, hay una ludoteca para los más pequeños, también un comedor que atiende a más de 100 personas al día. Y hay, sobre todo, muchas maneras de involucrarse en un proyecto solidario y colectivo. Muchas personas también luchando, soñando, ilusionándose con este centro social Rey Heredia y dando su tiempo y su esfuerzo de forma desinteresada. Gente, dicen ellos, que con el Rey Heredia han vuelto a tener un motivo para levantarse por la mañana y un motivo de alegría en la vida. Bueno, pues este proyecto se enfrenta, no sé si lo habéis escuchado, a un inminente desalojo. Dice el ayuntamiento que es quien ha puesto la denuncia, que ellos cederán el espacio cuando se vayan sus ocupantes, y dicen los miembros de la Campada de Dignidad que eso sería pues volver a lo que ya tenían antes de, es que antes no de la ocupación. Vamos. O sea, nada, ¿no? Porque llevaban años reclamando la gestión de ese espacio público y evidentemente que no se van a ir, ¿no? Así que están las cosas así a día de hoy. Es posible que con las elecciones el ayuntamiento haya retrasado un poco la cosa, pero es un pulso difícil de sostener, ¿no? Con una negociación que evidentemente esperamos que llegue a buen puerto, porque el desalojo violento y el autoritarismo no va a beneficiar a nadie, y en cambio la cooperación solidaria sí está ayudando a mucha gente a salir adelante, ¿no? Al margen de lo que ocurra, este proyecto colectivo, este esfuerzo de la gente, sí nos parece una buena noticia, y por eso yo creo que desde Señales de Humo también tenemos que pedir y que gritar, como han hecho tantas gente este fin de semana, que el Rey Heredia no se cierre.
Ya nadie va a sufrir. Hoy Norteamérica cayó.
Oye, María Ángeles, veo que Javi se ha quedado por el otro lado del Atlántico. Para una vez que le pedimos música.
Pero eso ya lo hizo la semana pasada, ¿no?
No, pero que se ha quedado por ahí, ¿verdad, Javi?
Pues sí.
¿Te lo has tomado en serio?
Hombre, ya que la pasada semana viajamos a Latinoamérica para traer algo de música de la otra orilla del Atlántico, pues mejor nos quedamos allí, ¿no?
Pues sí, nos quedemos por allí.
Hombre,
además,
sitio ahí, ¿no?, para recorrer.
Sitio
y
mucho. Me he encontrado esta semana con gente de asociaciones de inmigrantes que escuchan el programa, o sea, que me ha alegrado, evidentemente, y que me dieron la enhorabuena por la música del otro día.
Vaya.
Bueno, pues a ver si le gusta también la de esta semana. Esta semana viajamos un poquito más al sur, hasta el Río de la Plata.
Ay, qué bonito.
Y allí nos encontramos con Perota Chingo.
¿Cómo? ¿Perota?
Perota o Perota Chingo. La verdad no sé decirlo bien cómo.
No lo había escuchado nunca.
No,
a ver, cuéntanos.
Normal que no lo hayas escuchado nunca.
Cuéntanos.
Perota Chingo está conformado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre, Dolo y Maju, ambas oriundas de la costa norte porteña del Río de la Plata y amigas desde hace unos 20 años. Pero que no se unían musicalmente hasta que en el verano de 2011 deciden conocer toda la costa uruguaya. Uh-huh. A dedo, guitarra y dos voces.
Ahí vamos.
Ahí.
Toda una
aventura. Muy latinoamericano eso de echarse a la carretera.
Bueno, el caso es que la cosa le fue bien, tanto que un amigo, en mitad del viaje, decidió grabarla cantando esta canción que está sonando de fondo.
Y supongo que se habrán hecho muy famosas, ¿no? Para tú tener tantos detalles de su vida.
Bueno, pues parece
particular.
Ser que aunque aquí no nos haya llegado mucha información de estas muchachas, por Latinoamérica este vídeo pues corrió pues por todas las redes sociales y pues sí, se hicieron bastante famosas. El caso es que llegamos a 2014 y nos encontramos con que estas muchachas pues graban su primer disco y bueno, pues, escuchamos este disco que se llama, esta canción que se llama Inés. ¿Os parece?
Claro.
¿Os parece?
Inés, habilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol y yo
Amenizándonos la tarde, tú querías tranquilidad y hoy ha traído Javi música tranquilita.
Bueno, está bien.
Esto no entra dentro de la sección Extremoduro ni grandes
estrellas. No, aunque ya se hayan hecho para todos los públicos, no.
Muy bien. Bueno, pues el tema principal de hoy, querido oyente, lo vamos a dedicar a hablar de vuestra seguridad, para que veáis que nos preocupamos por vosotros. Esto es un, como lo dicen, un programa de servicio ciudadano, ¿no? Como la emisora.
Claro.
Bueno, más exactamente es el gobierno de este país el que se preocupa, tanto se preocupa, que ha decidido sacar una nueva ley de seguridad ciudadana. Suponemos que para aumentar la protección a los ciudadanos de este país.
Andrés, es que me parece que
una iniciativa
no es
muy loable y además
no es así exactamente, porque yo he estado leyendo algunas cositas y
bueno,
me
pero tú lees la prensa roja.
Yo leo la prensa que no se vende en los kioscos,
claro,
¿no?
Pero que
no es exactamente así lo que está diciendo, ¿no?
Vamos a ver.
Que hay matices, por lo menos, ¿no?
Pero si hay una ley que se llama de seguridad ciudadana, será para mejorar nuestra seguridad de cajón, ¿no? Me da que no eres más que una perroflauta.
Que bueno, no te lances,
mucho perroflauta y miedo me da lo que me va a contestar.
Bueno,
don Sebastián,
pero tú sabes que en este programa nos gusta asomarnos a la otra orilla, ¿no? Al otro lado de la realidad. En esta ocasión, vamos a hacerlo invitando a un abogado, a José Luis Revilla, que es colaborador habitual de la Asociación Pro Derechos Humanos y que hace unos días ha dado una charla sobre este tema. A ver si él nos saca de dudas. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Con ese apellido rojo también. Pero...
bueno.
Nos está poniendo bajo sospecha a todo. A ver si conseguimos quitarle los tintes, los colores a todo esto. Y vamos a hacerte de entrada la primera pregunta.
Bueno, José, primero encantado de que estés aquí.
Muchas gracias.
Fuera broma. Y además no es la primera vez que nos echas una mano para poder enterarnos de algunas de las cuestiones que nos preocupan y que nos cuesta trabajo comprender, el origen y el destino.
Sí, porque la primera pregunta sería de cajón. ¿Con una ley de seguridad ciudadana va a aumentar de verdad nuestra seguridad?
Bueno, No lo creo. En primer lugar, porque no sé si es necesario aumentar nuestra seguridad y tampoco sé si el objetivo de esta ley es aumentar esa seguridad. Es decir, vivimos en una sociedad que no es especialmente insegura. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos informes a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Estamos en una sociedad en la que el nivel de criminalidad es muy bajo en comparación con nuestro ámbito cercano, con nuestro entorno. Y además
eso no se dice así de tajante en ningún sitio. Más bien se vende.
Bueno, pues mira, yo el otro día leí un informe de la Fundación La Caixa, que no es sospechosa de ser perroflauta ni rojo.
No, por ahora no.
Y precisamente decía que estamos en un país en el que la inseguridad no es un problema. Y donde ponía el problema, decía que el problema estaba más bien en la sensación, que teníamos más sensación de inseguridad, de la inseguridad que realmente soportábamos con respecto al resto de los países que analizaban en el informe, ¿no? Eso da pie a que un Estado como el español, por ejemplo, gaste un porcentaje de nuestro dinero en seguridad bastante más alto que otros países. Y sin ningún sentido, porque como digo, parece que estamos en una sociedad que ya es suficientemente segura, con independencia, obviamente, de que no hay sociedades 100% seguras.
O sea, que realmente no es una demanda ciudadana.
Bueno, yo creo que no lo es, pero también lo cree el gobierno, por si ellos hacen unas encuestas, las encuestas estas del CIF famosas,
sí.
Y la seguridad no es un problema que esté entre los 10 o 12 primeras preocupaciones de la ciudadanía.
Es un elemento objetivable que invite a que tengamos que tener nuevas leyes de seguridad ciudadana.
Bueno, y sin embargo, aquí la tenemos, un anteproyecto, ¿no? De momento.
No la tenemos, esto tendrá su recorrido, ¿no?
Estamos en un anteproyecto. Es un anteproyecto de ley orgánica que requiere todavía una serie de pasos, fundamentalmente pasos en el Parlamento y en el Senado antes de su aprobación definitiva. Eso supone también una serie de periodos y de tiempos que, bueno, no sé si el gobierno cuenta con ello para sacar esta ley. Tiene tiempo, pero tampoco mucho, porque la legislatura le queda un año y poco, ¿no? Con dos convocatorias.
Tiene varias leyes ahí en.
Claro, tiene el Código Penal,
¿no?
Pero lo que pasa es que el miedo que podemos tener respecto a que esta ley al final salga es que esta ley se supone que va de la mano con la reforma del Código Penal. Y la reforma del Código Penal me temo
que
sí va a salir.
Sí que está más adelantado.
Sí. Y en esta ley, una de las motivaciones en las que se ampara el gobierno para sacarla es que el Código Penal despenaliza las faltas, y entonces quedaría una serie de conductas ahí que no están sancionadas, y eso
como en el limbo.
Sí,
y eso para eso crearían
esta ley.
Bueno,
que algo lo enmiende rápido, claro.
O sea, esta ley podría hacerse una reforma a la ley para recoger esas faltas, pero en esta ley es mucho más que eso. Hay nuevas infracciones, hay agravación de las sanciones, hay.
Bueno, pues entonces vamos ahí poquito a poco. O sea, de momento tenemos que no sabemos si va a salir, pero desde luego bien que se han encargado de avisarnos que puede
salir.
Efectivamente, sí. ¿No? De ponernos un poco el parche. ¿Cuáles son los aspectos más controvertidos de esta ley? ¿Por qué los juristas se llevan las manos a la cabeza?
Bueno. A mí me interesa decir también que no solo son juristas de unos ámbitos o de otros. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que son dos organismos, dos instituciones públicas, una agrupa a los jueces, otra a los fiscales.
Nada de Rojas.
Que sepa
tampoco
yo no.
Sospechosa.
Han hecho informes bastante duros contra la ley. Informes de inconstitucionalidad. No digo en su integridad, pero sí. En gran parte han considerado que hay mucho articulado que no puede ser aprobado con la Constitución vigente. Eso ya preocupa, porque, en fin, son instituciones que, si ya nos vamos a ver los informes que han hecho otro tipo de asociaciones, tipo Greenpeace, tipo sindicatos y demás, amnistía, pues entonces estas que van un poco más allá, pues es que estamos ante una ley que en algún caso se llama ley antiprotesta, es decir, se pretende silenciar a la ciudadanía, se pretende evitar que la ciudadanía salga a la calle. Esto no tendría que haber una ley de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana lo que pretende es garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, en todo caso sin que se perjudique la seguridad de los demás, pero no para evitar.
La ley alude a derechos fundamentales, ¿no? De la
alude a derechos fundamentales. Desde luego. Y los alude y los pone en cuestión, porque si nos impiden manifestarnos según qué forma, de una manera un poco, creo que injustificada, pues afecta a los derechos fundamentales de una manera muy seria. Y esta ley, pues sí.
Previendo un poco como que se van a dar conductas inadecuadas.
Debe ser,
es decir,
porque
criminalizando de antemano el derecho a la...
Debe ser, pero debe ser por una premonición de este gobierno muy ajena a la realidad, porque otro informe que os puedo decir de, uh-huh, del Cuerpo Nacional de Policía, que tampoco son perroflautas,
tampoco.
Es un informe muy reciente, decía que de 25.461 manifestaciones que hubo en el año 2013, solo 23 acabaron con una carga policial. Eso es el 0,1%, con lo cual tampoco las manifestaciones que se están produciendo en España, las del último año, que tampoco es un año entero,
no son especialmente violentas,
no son un motivo para reformar una ley.
Sin embargo, tenemos esa percepción de que la gente va quemando contenedores por la calle y rompiendo mobiliario urbano,
bueno, porque,
y atacando a la policía porque se han encargado.
Pero nos
un poco
venden
de
esa percepción. Exacto, porque nosotros estuvimos en Madrid, ¿verdad, Javi? Y no hicimos nada de eso.
Ni visteis a cantidad de gente,
nada.
miles de gente.
Miles de todo. Pero no.
Bueno, pero si tenemos esa percepción, si es fácil, que es un poco, no sé si estarás de acuerdo con esta con este juicio, es fácil criminalizar y es fácil reprimir de antemano esas conductas, ¿no?
Es fácil asustar también, es decir, al ciudadano se le está diciendo, oiga, tenga cuidado cómo se manifiesta, porque primero es peligroso, y segundo, esta ley incluso puede llegar a sancionar a gente que tiene escasa o nula participación, no ya en los posibles incidentes que hubiera en una manifestación, sino incluso que ni siquiera acudan a una manifestación. De aquí, de esta ley, se puede decir que es el simple hecho de transmitir por Twitter, por WhatsApp, por cualquier tipo de red social,
sin
una convocatoria,
a una manifestación,
se te puede considerar convocante.
De una información.
Y después esa condición de convocante te puede hacer responsable de incidentes que provoquen terceras personas, que bueno, como también hemos visto a lo largo de estos últimos años, uh-huh, no sabemos muy bien qué tipo de personas y con qué cara oculta acuden a esas manifestaciones, uh-huh, pero en muchos casos no tienen nada que ver con los convocantes, desde luego.
Y tú atisbas en lo que hayas podido leer de esta ley. Entendemos que es muy difícil hablar de un proyecto de ley en radio en 15 minutos porque tendrá muchos márgenes a los que no vamos a llegar, pero ¿atisbas algún elemento de protección al ciudadano? ¿O hay algo positivo que rescatar de ella o que justifique en cierta manera la necesidad de invertir tiempo y trabajo en una reforma?
Bueno, la ley puede que sea necesaria determinadas reformas puntuales, pero que uh-huh, son tan intrascendentes. Pues sí, mira, si puede ser necesario legislar sobre la moda esta que por lo visto hay en los aeropuertos, de que haya gente que con un láser intente molestar a los pilotos a la hora del aterrizaje, pero eso no justifica una reforma de este calibre, y esa no es la reforma de la que estamos hablando. Pero aún así, no solo hablamos del derecho a manifestarse, es que hay más cosas que toca esta ley. Es que,
por ejemplo, al ciudadano se le defiende en los casos que también los ha habido, en los que la policía se ha extralimitado en sus funciones. ¿El ciudadano podría tener algún soporte legal en esta ley para defenderse?
Vamos a tener un problema, que antes este tipo de actuaciones iban a un procedimiento penal, era un juicio de faltas, que es el procedimiento penal en el que se juzgan los incidentes, las infracciones penales más leves, y al salir de ahí nos vamos al ámbito administrativo. En un procedimiento penal es un juez quien resuelve, puedes ir defendido por abogados desde el principio, puedes proponer pruebas, y hay una situación de imparcialidad desde el minuto uno. Sin embargo, aquí, con esta ley, al pasar de falta a un procedimiento administrativo, digamos que la administración se convierte en juez y parte, es decir, la administración, un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que se sienta, por ejemplo, afectado en su honor por un manifestante que le hace una fotografía, puede realizar una denuncia contra esa persona, y esa denuncia, quien va a resolverla en la vía administrativa, al final es la subdelegación de gobierno y el Ministerio del Interior, es decir, todo es una organismos públicos,
sí, que hay
administrativos.
Pérdida de garantías, ¿no?
Hasta ese defensa. Punto, sí. Obviamente, cuando tengamos una resolución del Ministerio del Interior que no nos dé la razón, tenemos derecho a irnos al juzgado, pero ahora tendríamos que irnos con esta ley tendríamos que irnos a otro juzgado distinto del penal. Tendríamos que irnos al juzgado contencioso administrativo. Somos nosotros los que tenemos que iniciar ese procedimiento, pero hay que partir de la base de que este gobierno también aprobó una ley de tasas, con lo cual eso claro. nos provocaría la obligación de pagar tasas, cosa que no había que hacer con el juicio de faltas. Nos obligaría también a contratar un abogado, cosa que en el juicio de falta es una opción, pero no es una obligación.
Vamos, que directamente estamos excluyendo al 30-40% de la población.
Estamos excluyendo...
Va a poder ahora mismo bueno, afrontar un gasto
se trata de disuadir,
tipo.
¿No?
Más la gente que decida que económicamente no le resulta rentable iniciar este procedimiento, porque si te sancionan con 1.000 o 1.200 euros y tienes que pagar tasas, contratar un abogado y además pagar la multa, porque la multa hay que pagarla. Si después te dan la razón, te la devolverán, pero la multa hay que pagarla. Pues a lo mejor dice, bueno, tengo 1.200 que tengo que pagar de multa, tasas, abogado, y después si lo gano dentro de 2 o 3 años, pues tal vez me devuelvan el dinero. También hay gente que por comodidad, por incluso habrá abogados que le dirán a sus clientes que no es rentable económicamente iniciar claro. un procedimiento de este tipo.
En ese elemento disuasorio, ese miedo que parece que se quiere inocular a la población, hemos visto también cerca ejemplos, ¿no? Tenemos un, sabemos que han multado a un buen amigo, militante histórico en esta ciudad, por un acto verdaderamente inocente a él como representante del colectivo que se manifestó,
12 personas
que ni siquiera
que
se manifestó
íbamos.
Porque no fue una manifestación, simplemente se le entregó en la puerta de la subdelegación de gobierno un documento, ¿no? Bueno, pues en lo concreto, tú has puesto el ejemplo de los ciudadanos que pueden verse afectados y los colectivos sociales y la gente que tenemos la fea costumbre de protestar en las calles. ¿Cómo nos va a afectar esto?
Bueno, afecta es demasiado amplio, pero afecta de muchas maneras. Como decíamos, el miedo.
Tal y como está en el anteproyecto.
Claro, lo primero es quién se arriesga a convocar. Claro.
Pero eso ya lo vimos el otro día. El otro día hablamos de a ver quién era el valiente que a partir de ahora mandaba la carta. Claro. Porque si firmaba... te sale mal la cosa, claro. ya te pueden cascar.
También hay que tener en cuenta
300 euros de multa.
No, 300 no, 300 era antes. Porque una de las cosas que hace este proyecto de ley es incrementar, aunque solo sean las infracciones leves, incrementa la sanción. De 300 máximo a 1.000. Yeah. Es decir, estamos hablando de que a partir de ahora las infracciones que más se sancionan, que son las leves, se incrementan bastante en su cuantía. Y después también hablamos de que esta ley, por ejemplo, incluye una novedad, que es que 3 infracciones leves se conviertan en una grave. Es decir, 3 convocatorias de una...
¿Y de cuánto dinero hablamos en ese caso, José?
Hasta 30.000. Si se convierte en una grave, y si de la grave pasamos a la muy grave, nos vamos a 300.000.
Si convocamos a 3 manifestaciones, a lo mejor tenemos que empeñar la casa para poder hacer frente
está
a...
Está claro, yo creo que los oyentes están haciendo una idea bastante bastante concreta, bastante lúcida, ¿no? De cómo,
de
cuáles pueden ser las
José,
consecuencias.
En general, hay mucha contestación a la manera de legislar o de hacer política relacionada con la justicia en este gobierno. Es curioso porque un gobierno conservador, todas las normas que está imponiendo o que está proponiendo como esta, se encuentran enseguida con el rechazo de colectivos que antiguamente no eran actores sociales con mucha voz. Has hablado de jueces, has hablado de informes de la policía, que bueno, en definitiva son simplemente informes, pero esa contestación, ¿cómo la justificas tú desde tu...
Bueno, yo creo que es que es muy muy difícil pensar que se quiera reformar prácticamente todo el entramado jurídico de la parte más sensible, ¿no? Que estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de una ley de seguridad ciudadana que bueno que no estaba mal tal como estaba ahora interpretándose de acuerdo con los criterios constitucionales. Cuando en la justicia, la gente que trabajamos en la justicia y la gente que tiene la desgracia de tener que someterse a los criterios de la justicia, es que hace años que no se hace nada para que esto funcione realmente. Quizás no se trata de reformar el contenido, sino de reformar de alguna manera los procedimientos para que esto funcione de una maldita vez y que se deje de legislar con motivaciones que en algunos casos son un poco extrañas, ¿no? En esta ley aparece, lo contaba el otro día en la charla, aparece una infracción que es muy curiosa, que es quien se manifieste desde que se termina la campaña electoral hasta el momento del voto, ¿no? Esto en la historia de este país solo ha pasado una vez.
Una vez.
Y fue
el 15M.
Fue con los atentados de Madrid.
Sí, sí, con el
11M. Sí, es verdad.
Fue con los atentados de Madrid.
El 11M,
fue con los atentados de Madrid. Entonces parece que había una memoria ahí guardada en el gobierno que solo quería legislar para que esto fuera una cosa... Eso no, nada más que pasó una vez. Ojalá no pase nunca porque fueron unos hechos tan gravísimos que... Y nada más, pero ese artículo está aquí como está diciendo, aquí, nos acordamos de esto.
Responde,
¿no?,
a una memoria histórica,
bueno,
muy
siempre parcial, para terminar, José, siempre procuramos, bueno, pues ofrecer alguna posibilidad, no
porque
solamente
de recursos andáis escasos, supongo. El sistema judicial sigue escaso. Supongo que seguís cobrando tarde y mal todos los procedimientos,
pero bueno,
voluntarios.
Aquí hay otro problema también, que yo que trabajo con gente de droga también es muy importante en este proyecto de ley. En este anteproyecto de ley desaparece la posibilidad de que las personas que son sancionadas por consumir en la calle o por llevar simplemente su dosis en el bolsillo y se los ponen en la calle, hasta este momento, de momento todavía, y hasta que no se apruebe esta ley, tienen la posibilidad de, sometiéndose a tratamiento, no tener que pagar esa sanción. Estamos hablando de gente que es que normalmente tiene muchísimos problemas. Esta ley también quita eso. Es decir, es que eso ya sí que no tiene ninguna justificación de ningún tipo, porque son gente que es que necesita que se le apoye,
que
y si encima
toca directamente con el espíritu de la Constitución,
o sea,
¿no?
Solamente castigador, un elemento castigador,
claro, y quitando una cosa que funciona, es decir, porque lo que se hace es, mire usted, si usted ha sido sorprendido, si le sancionamos y se somete a tratamiento, no tiene que pagar la multa. Bueno, yo creo que a la sociedad le interesa más que recaudar 1.000 o 1.200 euros que la persona en cuestión, si verdaderamente tiene un problema con la droga, lo solucione. Porque además es que es absurdo, las mismas instituciones públicas se gastan dinero en resolver el problema de las drogas y a la vez intentan fastidiarle la vida a esta gente,
sí,
de esta manera.
Un completo absurdo.
Para terminar, José, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a esta ley que promete, que parece que va a recortar tantos derechos?
Tú no le estás pidiendo a un abogado que nos mande a la calle.
No, yo le estoy pidiendo que nos diga cómo podemos, aparte de tener una postura clara, no solo quejarnos, sino hacer algo.
Bueno, yo creo que lo primero es deshacernos de los miedos que nos puedan intentar meter en la cabeza, porque no llevan razón. No hay que tener miedo a decir lo que realmente pensamos. Tenemos derechos y tenemos una serie de derechos que vamos a seguir ejercitando con o sin esta ley. Eso para empezar. Y después... hay que decirle a nuestros representantes, a quienes queramos que nos representen en el futuro, que esto no puede ir a ningún sitio. En fin, hay cosas que no van a llegar a ningún sitio. Lo entiendo porque lo entiende así el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, incluso la Unión Europea se ha manifestado. De manera que tarde o temprano, si no lo quitan ellos, lo anulará el Constitucional o lo anulará el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Mientras tanto, yo creo que hay que seguir peleando en la calle, contando lo que realmente está pasando y negándonos a que nos impongan estas normas que afectan también, también a los que creen que no les afecta. Porque hay un artículo que prohíbe jugar en la calle, por ejemplo, en lugares que no están habilitados para la práctica deportiva. Es decir, tengan cuidado con sus niños jugando al fútbol en la puerta de casa.
Miedo me da. Bueno, pues José, muchísimas gracias. Nos hacen una pregunta a través del WhatsApp, ¿eh? Y la pregunta va dirigida a ti. Nos pregunta Juan Cruz si no se pagan esas sanciones, ¿qué pasan? ¿Si solamente te embargan o te meten en prisión?
No. Estas sanciones, afortunadamente y por ahora, solo suponen que tienes un lastre económico. Si tienes una nómina, te embargarán. Si no tienes nada, esperarán a que la tenga, salvo que prescriba.
Pues Juan dice que va a convocar todas las que hagan falta. Supongo que no tendrá nada embargable ni aspiración a ello.
Bueno, también hace falta gente valiente que diga, bueno, pues embárguenme, pero vamos, es que la cuestión es, ¿realmente creen que con esto van a recaudar tanto dinero? Normalmente la gente, lamentablemente la gente que se mete en este tipo de pelea,
no suele ser gente,
no van a poder va a ser difícil que le cojan 30.000 euros.
Bueno, pues confiemos que la contestación ciudadana a todos los niveles, porque esta sí es a todos los niveles, frene esta propuesta de reforma o como mínimo haga entrar en un espacio de debate para que una ley de seguridad ciudadana sea más certera, realmente solvente los problemas que tenga la gente, venga a mejorar la convivencia, en fin, todas esas demandas que supongo aparecerán en el articulado de la ley, pero que realmente parece que no tienen ninguna justificación objetiva detrás. Muchísimas gracias, José, por compartir este tiempo y invitar a todos los oyentes de Señales de Humo que tengan las orejas tiesas y que vayan aprendiendo cómo las reformas legales pueden afectarnos. Y vamos a poner algo de música que se la vamos a dedicar a José, de esta gente que se llaman Perota Chingó,
confesamos a María Ángeles que no los conocíamos de nada.
Pero nos está gustando.
Nos está gustando y además el tema así muy de ambiente judicial se llama La Complicidad.
Pues muchas gracias.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube, tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tratar que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
Bueno, pues vamos a acercarnos ahora a ese universo paralelo que es el universo digital, las redes sociales, el mundo de internet, donde se va construyendo un relato de ciudadanía, ¿verdad, María Ángela? Es como si hubiese una construcción social también en ese tipo de relaciones.
Por lo menos tendremos que contar con ella.
Tú que entiendes mucho más de comunicación, pues verás cómo también vamos erigiendo ya nuestro pensamiento en torno a esa manera de comunicar. Como siempre, seleccionamos tweets que nos parecen lo más oportuno para un programa con este formato, tweets que reflejan la actualidad, pero vamos a empezar no recogiendo hoy un tweet, sino un mensaje que acaban de dejarnos en el Facebook de Señales de Humo. Supongo que después de que Javi haya avisado del inicio del programa y de lo que íbamos a hablar hoy, es de un amigo del programa, de Rafa León, que también ha hablado en estos micrófonos, y nos dice lo siguiente, venga, para que nos sirva de reflexión y para iniciar esta sección. Lo que vienen haciendo desde siempre los totalitarismos es inocular al pueblo el virus del miedo a riesgos falsos, para justificar no la seguridad, sino la represión, y para crear cortinas de humo que ocultan los verdaderos peligros, esos que están en la médula podrida del mismo sistema totalitario.
Caramba, es para pensar, ¿eh? Lo del totalitarismo. Bueno, Twitter y sus alrededores. están también que arden con la muerte de la presidenta de la Diputación de León. Y nosotros vamos a reproducir un solo tuit sobre este asunto. La verdad que los hay de todo tipo. No está de más, ni la red social ni sus usuarios parecen ser sospechosos por el asesinato de esta mujer. Por supuesto, tampoco han tenido que ver los scratches, ni el 15M, ni la izquierda en general. Que se sepa, a estas horas las únicas detenidas son dos mujeres de la órbita del PP. Tampoco, por cierto, la revista satírica El Jueves, que en 2012 le dedicaba una caricatura a esta mujer, parece que tenga la culpa de este triste asesinato, ¿no? Por eso nos quedamos con este tuit sobre el asunto de otra revista satírica, Mongolia, que dice lo siguiente: una revista satírica no siembra el odio, lo siembran los corruptos, los que recortan derechos, los machistas, los homófobos, etcétera, etcétera.
Bueno, y María Ángel me ha dicho que no nos metamos en el meme de Cospedal, Javi, lo dejamos para la semana que viene. Es que es muy bueno, María Ángel. Es que ver a esa Cospedal... Bueno, vale, bien, voy a ser obediente y vamos a descubrir a un nuevo tuitero que nos va a hablar de algo diferente. Se llama Anacleto Panceto y estos son algunos de sus tweets que son, la verdad, muy oportunos en una semana como esta. A ver... La homosexualidad es antinatura, como lo demuestra el hecho de que no hay ningún animal homosexual. Lo que sí hacen mucho es ir a misa.
Pero dispara para todos lados, fíjate esta. Increíble que los catalanes que se unieron a España en una pacífica guerra quieran separarse mediante un violento referéndum. Y el último, que te voy a rescatar, es uno que firma... Mariano Rajoy.
Don Mariano. Vamos a cuadrarnos todos ahora mismo.
Pues, ¿sabes lo que dice, don Mariano?
No sé.
Ya solo se ven como unos hilillos de gente en la oficina del INEM. ¿Crees que esta sintonía le gustará a don Sebastián?
No es la primera vez que le hacemos cosas raras. Yo creo que ya estará acostumbrado.
Ya viene de vuelta.
A las melodías previas. Muy buenas tardes, don Sebastián. A ver, ahora. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andreu? ¿Qué pasa de esas cosas?
Tenemos aquí algún lío hoy de botones. Don Sebastián, que nos quieren meter en la cárcel a todos.
Claro, yo me voy a manifestar mañana si pasa lo que tiene que pasar, además con una bandera roja y otra blanca.
¿Y eso cómo se catalogaría? No lo sé. Eso es un delito contra la salud pública.
Porque ya el decano no va a subir, pero si cuando el decano suba, le van a la fuente, le meten en la fuente, eso quién es la culpa, del ayuntamiento, del decano.
¿Quién
del
convoca?
Del que convoca, claro.
El árbitro pita al final, la gente sale corriendo y es el que convoca.
Pues eso, es verdad lo que han dicho ahí los tuyos, eso, estamos volviendo a donde estamos volviendo y nos la están metiendo como nos la están metiendo y al final va a pasar lo que va a pasar y ya está.
Bueno.
Eso es así, habrá, la gente antes las mataban y las torturaban y seguían manifestándose, no creo que por unos cuantos euros no nos manifestemos, pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo, ellos sabrán, lo que habría que darle una lesión donde hay que dársela, pero tampoco se la vamos a dar. Porque ni salimos a la calle a partir con... y se matan entre ellos para echarnos la culpa a nosotros, anda cojones esto,
Sí, sí, eso es así.
Coge la derecha ahora, que son las que tienen pistolas, se matan entre ellos y dicen que la culpa la tienen los scratches y el jueves.
Caramba. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho.
¿Con qué? Con que se maten entre ellos y no queda ni uno, cojones.
No, ni siquiera con eso, don Sebastián.
Que sí, que no me digo que queda ni uno, hombre. Yo de esta forma tengo la cabeza en otro sitio. Yo estoy ahora en Turín con la
sábana puesta. Usted está de concentración.
Estoy de concentración. Pues
yo le pensaba invitar a usted mañana, el miércoles 14 de mayo, a una cosa a las 8 de la tarde, que es imposible. Es que me la ha puesto aquí Gonzalo, que ni le gusta el fútbol ni nada, y él no comprende las necesidades de...
Sí, seguro que Gonzalo le convoca a las 8 de la tarde para el día 14 de mayo y a las 6 de la tarde para el 17, no le extrañe usted.
Pero la convocatoria la hago extensiva, don Sebastián, a todos los oyentes.
Usted me aproveche a mí para dar la de esto publicitaria. Vamos a ver, que está enterado, que nos escuchan los invitados.
A ver, el día
que... No escucha más gente, aparte de Sebastián. pues yo aprovecho para...
Claro,
para,
claro, para es que tenemos que aprovechar el tirón. El 14 de mayo, este miércoles, en la carpa de la Avenida Andalucía, a las 8 hay una quedada de los distintos clubes y asociaciones y gente que está moviendo el tema de la bicicleta en Huelva, para intentar organizarnos y a ver si somos capaces de generar un movimiento ciclista que inunde las calles de bicicleta.
Pero eso está bien.
Y que vayan todos con la bandera roja y blanca. Pero vamos, esta convocatoria es para los que no estén mañana viendo el partido.
Hombre, aquí hay que ser valiente para ir con la bandera roja y blanca, Mariale. Yo sé que
no
te voy a ver con ella.
La última vez que fuimos, el abogado ese que usted ha llevado y yo nos tiraron huevos, pero bueno.
Es que mete la mano en la boca del tiburón. Bueno, don Sebastián, pues nada, que habrá que agarrarse, que vienen curvas, ¿no? Con este gobierno.
Habrá que intentarlo, Vini, porque no, está la cosa jodida. Habrá que seguir de manera que se pueda.
Habrá que hacer, como nos ha dicho al final él, ¿no? Habrá que seguir saliendo a la calle porque la razón la tenemos nosotros.
Eso es verdad.
Lo que pasa es que la vez que echarle narices.
Cuando no la vayan a dar o la vayamos a conquistar, eso ya es otra cosa.
Muy bien, don Sebastián.
Es una batalla de años.
Pues buenas tardes.
Ahí estaremos.
Y si no nos vamos para Latinoamérica, para Uruguay, para Ecuador, para Bolivia o para algún otro lado de eso y ya está.
Lo que haga falta. No vaya a ser que vayamos nosotros y cambien de gobierno. La liemos.
Nos vamos con esa muchacha a cantar y ya está.
Me han gustado, ¿eh, don Sebastián?
Sí, está bien. Javier se está dejando caer ahora con cosas, por lo menos de...
Modernita. Bueno, hasta luego, don Sebastián.
Adiós.
Bueno, pues nos vamos a quedar al final con dos mensajes. Uno que resumaba al final la conversación con José Revilla, con el abogado que nos acompañaba, y es que los derechos son nuestros, que pase lo que pase no nos lo van a quitar. Y el otro, muy rápido, lo que comentaba al final Rafa León en ese mensaje en el Facebook, ¿no? Ojo a los totalitarismos que nos quieren fastidiar.